La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los cinco continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. Durante el verano el contenido del programa es un poco diferente, por ello durante el periodo estival os iremos ofreciendo distintas entrevistas, conferencias y presentaciones que hemos realizado en Mistérica. Y sin más preámbulos, os dejamos ya con el programa de esta semana. Eso sí, desearos muy felices vacaciones. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. Iniciamos nuestro viaje. Buenas tardes a todos, estamos aquí en la capilla de San Olaf, en Covarrubias, Burgos, para hacer una entrevista a Silverius de Ura. Muchísimas gracias por atendernos en esta revista, en esta entrevista para el número 9 de la revista Mistérica Secreta.
Gracias a vosotros, es un privilegio para mí.
Y para nosotros un placer. Pues cuéntanos un poco qué es Neonymous. ¿Y qué significa la O barrada que da título al primer álbum de este personalísimo proyecto?
Pues Neonymous es fruto de una reflexión un día conduciendo. Yo antes me dedicaba a otra cosa y volvía a casa, a Covarrubias, aquí donde vivo. Iba pensando, ¿por qué estoy poniendo mi energía en algo que no es lo que yo realmente quiero hacer en esta vida, que es música, ¿no? Y en ese momento decidí que tenía que dejar lo que estaba haciendo para inventarme un proyecto musical unipersonal que fuese mi proyecto vital de futuro. Y yo en ese momento tampoco tenía ni idea de qué tipo de música iba a hacer. Eso lo descubrí pues un año o dos años después, ¿no? Neonymous es, no sé, para mí es un regalo maravilloso que me ha hecho la vida y que me permite expresarme a través de la música, pues eso, un poco transmitiendo mis emociones íntimas o mi forma de entender el mundo, ¿no? Y la O barrada, pues un poco esta O también está presente en el propio nombre de Neonymous y es en cierto modo mi homenaje y reconocimiento a este espacio en el que estamos, a la capilla de San Olaf y lo que representa, ¿no? Este vínculo con el pueblo noruego, con la historia de la princesa Cristina, Håkonsdóttir, que para mí ha sido una gran inspiración, ¿no? Y esta alianza entre Noruega y España a través de Cristina ha hecho que todos los años vengan grandes músicos a ofrecer conciertos en este espacio, ¿no? Y que a mí me han influido de una forma impresionante a la hora de desarrollar este proyecto de Neonymous. Entonces quería que eso quedase reflejado en el nombre, ¿no? Y en el disco, aparte de ser esta mención a la influencia nórdica que he tenido al crearlo, también es un poco la representación del conjunto vacío, de la nada, ¿no? Del origen, del inicio. No sé, es un concepto un poco abstracto, ¿no? Que queda reflejado con este círculo tachado, ¿no?
Muy bien, ¿y tu música apela a algo interior o por lo menos nosotros lo sentimos así, algo muy íntimo y profundo, una llamada a lo más remoto de la esencia del ser humano que todos llevamos dentro? ¿De dónde surge ese sentimiento, esa necesidad de evocar y crear esta música?
Yo tengo la sensación de que en Neonymous están aflorando pues muchos de los intereses que yo he tenido a lo largo de mi vida, ¿no? Desde la prehistoria y la protohistoria siempre estuvieron presentes en mí desde que era pequeño. Yo recuerdo que en el colegio, en las clases de historia, no me acuerdo de casi nada de lo que se contó, pero sí me acuerdo del Australopithecus afarensis y del Neandertal. Es como, igual aquel profesor lo contó de alguna forma con algún entusiasmo que a mí me hizo que eso se me quedase, ¿no? Quiero decir que desde mi más tierna infancia siempre tenía como presente la prehistoria, ¿no? Y creo que en Neonymous esto ha surgido, pero no de una forma consciente. Es decir, yo en ningún momento pensé, voy a hacer una música que evoque la prehistoria, ¿no? Simplemente me puse a experimentar con mi voz, con Loop Station, con tecnología, con huesos, con cosas, y acabó surgiendo esta música que evoca ese punto, ¿no? O el lenguaje musical que estoy utilizando, que yo creo que es un poco fruto de toda la música antigua que he escuchado en mi vida, ¿no? Fusionada con música contemporánea. Creo que no está hecho desde la consciencia, o sea, que todo es fruto de abandonarte a las musas y a la inspiración y que llegue todo esto, ¿no?
Pero sí, sí que es verdad que hay algo de tu música que llama a lo más profundo. Hay una esencia, algo que te hace como seguir taradeando desde el principio las melodías. Y es algo realmente muy bonito. Una pregunta, Neonymous. Naciste en Bilbao y ahora vives aquí en Covarrubias. ¿Qué tiene de especial para ti esta villa? Aparte de que esté hermanada con...
Sí, yo nací en Bilbao porque mis padres estaban trabajando allí, pero ellos son, mi madre es de una aldea de aquí, cercana a Covarrubias, de Ura, que es donde un poco me crié a partir de los 5 años, es cuando volvieron de Bilbao aquí, ¿no? Y Covarrubias es un sitio muy especial, es muy especial, tiene un encanto, tiene algo, yo no sé, se lo deben de echar al agua de los depósitos, porque si no, no me lo explico, ¿no? Es una broma, hay mucha gente dedicada al arte, a la cultura aquí, ¿no? Y el lugar es especial, los personajes que han pasado en toda su historia, ¿no? Y luego, bueno, pues también para mí seguir viviendo en Ura era un poco afianzar mi carrera de uraño, y creo que debía socializarme un poco y vivir un poco rodeado de más personas, ¿no? No sé, Covarrubias es un lugar muy, muy bonito para vivir, sí.
Pues sí. Ahora mismo nos encontramos en un lugar muy especial, la Capilla de San Olaf, que fue construida para cumplir la promesa del infante Felipe de Castilla, su esposa Cristina de Noruega, de erigir una iglesia en honor al patrón de Noruega. En el primer número de Mistérica dedicamos un artículo a tan enigmático personaje, y llama la atención que en tu disco también hayas dedicado una canción a esta princesa vikinga. ¿Qué significa para ti la figura de Cristina?
Pues es muy importante, porque eso, yo creo que desde mi adolescencia, pues hubo algo en esta figura que me atrapó y a lo largo de toda mi vida siempre ha sido una constante en mi... ha sido como mi musa, ¿no? Esta canción en el disco de Neonymous sí está dedicada a ella, pero antes ya hice otra canción en otro proyecto que tenía de música folk, y antes ya hice otra, y siempre he estado pues escribiendo acerca de ella o fotografiándola, pero fotografiando un poco mi relación con ella, ¿no? A veces ocurre que entre el artista y la musa se crea ahí una relación de amor que muchas veces no puede ser resuelta, ¿no? Yo creo que aquí va a ser difícil resolverla, pero yo no pierdo la esperanza, ¿no? Es una forma de hablar un poco abstracta, pero sí, o sea, para mí Cristina es mucho más que un personaje que vivió en el siglo XIII y que acabó aquí enterrada y ocultada de la mirada de los hombres, ¿no? Para que fuese olvidada, que en realidad parece que ese es el motivo de que su sarcófago esté aquí, ¿no? Que se olvidase que había existido esta mujer. Entonces yo siento un vínculo muy, muy especial con ella y me esfuerzo además en cultivarlo y en que esté presente en mi obra, ¿no? Ya digo que desde mi adolescencia.
Escenario de tus conciertos han sido pues teatros, auditorios, ermitas, museos, anfiteatros, abadías, cuevas,
sí.
Ermitas y capillas como esta. Sí. ¿Has tocado alguna vez en esta capilla?
Sí, hice con Neonymous, hice un concierto, pues no sé, al poco de comenzar con Neonymous.
Aquí, ¿no?
Estaba muy nervioso, no sé por qué, yo estaba muy nervioso. Yo creo que me intimidaba hacer esta música delante de la gente del pueblo donde vivo o algo así, ¿no? Y no lo recuerdo como una experiencia muy grata. Cuando se inauguró la capilla de San Olaf, sí que con otro proyecto que tenía antes de música folk, hicimos el concierto de inauguración, ¿no? El día de la inauguración hicimos un concierto donde además interpretamos otra de esas canciones que tengo sobre Cristina, ¿no? La increíble historia de Cristina de Noruega, donde, bueno, pues una canción que cantamos con una soprano y fue algo muy, muy, muy bonito.
Entre todos estos lugares tan especiales en los que has tocado, ¿cuál es el que recuerdas por una sintonía especial, por una ubicación realmente diferente?
Pues es difícil, no sé, mira, te podría decir este mes de septiembre hice un concierto en un dolmen que hay por aquí cerca, el dolmen de Cubillejo, un sitio muy especial y fue un concierto muy inolvidable, bueno, un poco por lo que se respiró y por el frío que hacía, era realmente duro estar, para mí, para los asistentes, ¿no? Estaba a las 10 de la noche con, yo qué sé, a 4 grados centígrados, ¿no? Allí, pero ha habido más conciertos muy especiales en la sala capitular del monasterio de Santo Domingo de Silos. Hice un poco el concierto de presentación del disco el día del Santo del Abad, ¿no? Y fue muy especial, pues también ver a la comunidad de monjes ahí estar escuchando. Parecía muy alevoso también por mi parte, ¿no? Ir a dar un concierto de canto delante de esta gente que cantan como los ángeles, ¿no?
Canto gregoriano.
Sí.
Y en general, cuando tocas en estos lugares tan especiales, ¿necesitas llegar un poco antes para canalizar un poco la energía, entrar en vibración con estos lugares?
Me gusta llegar al espacio y declarar mis intenciones.
Y, como pedir permiso, ¿no?
Sí, como pedir permiso y decir, bueno, yo voy a... O sea, no sentirme que vengo, utilizo el espacio por su rever, por lo que sea, y me voy, ¿no? Es como, eso me parece horrible. Además, creo que me afecta a la hora de hacer este viaje a lo remoto, estos conciertos, ¿no? Me gusta estar con tiempo y también abandonarme un poco a la inspiración que, como decían los antiguos, los genius loci, el genio del lugar, ¿no? Esos duendes que hay ahí, pues me puedan
jugar una mala pasada.
O también, claro, sí.
Muy bien. Uno de los temas del disco aborda el final de los neandertales. ¿Cómo te preparaste para poder de alguna manera interpretar la música de estos hombres primitivos? ¿Cuáles fueron tus fuentes de inspiración? ¿Y fuiste a alguna cueva? ¿Utilizaste huesos, pedernal? ¿Y en general? ¿A qué suena ese tiempo remoto?
Quiero aclarar que, desde luego, toda la música que hago es desde la más absoluta fantasía, que no hay nada académico en lo que hago. Cuando hablo del fin del Neandertal, no estoy diciendo la música de los Neandertales se parecía a esto. No, pero creo que tiene una capacidad de evocar ese tiempo, ¿no? De evocar a aquellas personas. Para hacer esta música es la sugestión, ¿no? A mí me encanta buscar inspiración a través de la sugestión, ¿no? De meterme efectivamente en este entorno, hay un montón de cuevas donde los neandertales estuvieron, ¿no? Y meterme allí con esa actitud de tratar de revivir en mí esa experiencia, tratando de quitarme además estas capas de educación que me han dado, pues, en todos mis años de vida, ¿no? Yo tengo la certeza de que este tipo que soy yo, si en vez de nacer aquí hubiese nacido en la Amazonia, pues tendría otra forma de pensar totalmente diferente. Entonces lo que trato es de eliminar eso para tratar de vivir. Yo pienso que el paleolítico sigue vivo. O sea, en el momento en el que sales, de aquí de Covarrubias y te internas en estos bosques son como eran en el paleolítico, ¿no? Y sigue habiendo más o menos los mismos animales, menos, ¿no? Pero es fácil meterte ahí y creerte que estás en esa época, ¿no? Sobre todo buscando la inspiración, que es para lo que yo lo hago, ¿no? Entonces un poco así lo conseguí, ¿no?
Sí, entrando en situación.
Sugestión, buscando la sugestión, sí.
Nos llama muchísimo la atención tu canción sobre el funeral visigodo. De nuevo echas la mirada atrás a un periodo histórico antiguo como el reino visigodo, el reino visigodo de España. ¿Qué sabemos de la música de esta época? ¿Qué instrumentos usaban? ¿Si quedan partituras o otras fuentes que nos permitan saber un poco cómo era la música que tocaba? Y cuéntanos también cómo te has documentado y qué has utilizado para este tema tan conmovedor, bueno, estos temas conmovedores.
Pues casi que mi respuesta es sencilla, es no lo sé, ¿no? O sea, no me he documentado para nada, vuelvo a insistir en lo de la fantasía. Esto es una, el funeral visigodo es una evocación, ¿no? Desde pues es una óptica, no sé, romántica, una visión de un artista sobre eso, sin rigor académico. Hay partituras de música, bueno, pues de esa época, ¿no? Música mozárabe, hispano-visigoda, y se conocen en el cantos de la liturgia, sobre todo de aquella época, ¿no? Pero y posiblemente es música que yo haya escuchado, ¿no?, a lo largo de mi vida, pero mi intención no era recrear eso, sino evocar, que creo que es diferente. O sea, por un lado está la recreación que busca eso, el rescatar aquello como se hacía, con qué intención se hacía, y por otro lado está la evocación, que es desde la fantasía tratar de poner en tu cabeza un contexto de que te pueda hacer sentir algo sobre aquello. Pero que desde luego igual un visigodo escucha un visigodo y dice, ¿esto qué es? Esto no lo entiendo, ¿no? Lo más probable.
Sí, pero volvemos a lo mismo. Cuando escuchas, por ejemplo, estas canciones sobre el funeral visigodo, hay algo que conecta, como si esta música de alguna manera fuese ya conocida o lo hubieses conocido en algún momento. Sí. Y luego, más específicamente en estas canciones, la melancolía y el sentimiento de tristeza sobre una despedida, un sí, amigo que ya no vas a volver a ver.
Claro, bueno, sobre este último cosa que apuntas, efectivamente, sí, el origen de funeral visigodo responde a eso, ¿no? A una sensación que yo he vivido de perder a alguien cercano, a un amigo, que dices, me quedo solo en el mundo, ¿no? Aunque no lo estés, aunque haya más gente alrededor, ¿no? O sea, sí tiene ese punto de autenticidad, pero la música, y esto me gusta decirlo y remarcarlo, de las canciones que hay en este disco de Neonymous, pues hay unas poquitas, ¿no? Matier y Marne y otro par de ellas, que son canciones que he hecho yo eligiendo cada nota de las que voy a cantar, pero otras como Funeral Visigodo han venido dictadas por la inspiración. O sea, es un momento de estos de conexión con las musas, en el que viene construida esa canción, pero con sus polifonías, sus armonías, todo, ¿no?
Todo es como, tirón.
Viene un tirón, efectivamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, yo creo que no sé, de donde haya venido es
bienvenida.
Por eso tiene esa capacidad, igual de conmover a todos por igual, ¿no? Y de sembrar esa sensación, esa emoción, que todos sentimos un poco lo mismo, ¿no?
Que todos llevamos dentro.
Sí, que está dentro, o sea, que todavía está un poco dormido, y creo que la música es lo que puede despertarlo.
Pues tengo una curiosidad personal. Una de mis canciones favoritas es Lactancia Materna. Y quería preguntarte acerca de los coros, me parecen bellísimos, toda la composición, ¿de dónde provienen y quiénes los interpretan?
Pues los interpreto yo, porque uso tecnología para hacer la música de Neonymous, que me permite octavar mi voz una escala hacia arriba, una octava hacia arriba, una octava hacia abajo, me permite hacer una voz terrible, o al revés, o cantar con una voz femenina. Me fascina eso de transformar, y de hecho me he dado cuenta de que me inspira mucho a la hora de componer, cantar con una voz que no sea la mía, esto, ¿no?, que parezca una mujer, y entonces...
Ah, es que era bellísima, fíjate, la primera vez que lo escuché, era como algo conocido, una melodía remota. Y la conexión, yo pensaba que era una voz femenina.
La conexión surge, fíjate, viendo una talla de más o menos de ese tamaño en la Cartuja de Miraflores, que es un convento de cartujos que hay cerca de Burgos, y es una talla que representa a la Virgen de la Leche, que yo no sabía que había esta denominación para algunas vírgenes, ¿no? Y representa a María, a amamantando a su hijo, pero en realidad su hijo ni siquiera está amamantando, está jugando con el pezón del pecho de su madre, ¿no? Y todo está en una actitud tan tierna y tan... que me hizo pensar que... pues que la lactancia materna es algo, bueno, absolutamente precioso, esto ya lo sabía, pero que quizás sea el último vínculo que conservamos con los seres paleolíticos que somos, ¿no? Que, bueno, el paleolítico acabó hace 15.000 años, que eso no es mucho, ¿no? Pero y hemos transformado toda nuestra vida desde entonces, desde el nacimiento hasta la muerte, excepto quizás en ese rito, ¿no? De la madre generando el alimento de su hijo cuando su hijo lo necesita, ¿no? Me pareció fascinante, entonces quise hacer eso como una pieza que fuese, pero un poco bocada. Yo creo que no lo conseguí. Por eso me gusta tanto la descripción que tú has hecho, porque es como, bueno, a lo mejor sí que se acerca un poco a esa idea inicial, ¿no? Pero todo surge al ver esta talla, ¿no? De una mujer sentada en una actitud muy sencilla con su hijo sentado a sus rodillas.
De hecho, mi conexión al leer el título de la canción fue una nana. Una nana tradicional. Mira,
qué bonito.
Pues sí. Neónimos, tu música evoca tiempos remotos de la prehistoria, melodías tribales, música medieval, como por ejemplo a mí me connota la última canción de la que estábamos hablando, de la lactancia materna, tradicional incluso contemporánea. ¿Nos podrías dar un adelanto, un pequeño adelanto de tu próximo álbum? ¿Qué registros?
Sí, estoy componiéndolo ya y en algunos conciertos estoy ya probando hacer alguna de estas piezas que ya tengo hechas, ¿no? Con los dos últimos he estado haciendo una que se titula Mujeres, que tiene tres partes. Una habla de la mujer como una semilla, la segunda parte habla del linaje de las mujeres, de la raíz, ¿no? Y la tercera es el germen, ¿no? Cuando brota esta semilla y aflora, es un final muy, muy potente, ¿no?
Seguimos con trilogías, ¿no?
A veces sí. Por ejemplo, hay otra canción, y esto es algo que nunca he contado, ¿no? Hay otras tres piezas que son el primer sueño del chamán, el segundo sueño del chamán y el tercer sueño del chamán. Es una música mucho más abstracta que la que hay en este primer disco, ¿no? Donde ecos de la prehistoria o fin del Neandertal, puedes identificar cosas que te llevan al paleolítico. Aquí no, o sea, aquí es una polifonía más, eso, como digo, profunda, abstracta, que a mí me lleva al paleolítico y más allá. Es como que alguien te tendiese la mano y te arrastra, ¿no? Para llevarte. A veces voy escuchando esto mientras conduzco y pienso, el próximo repertorio de Neónimos, el próximo concierto de Neónimos que arranque así, con el primer sueño del chamán, va a ser increíble. O sea, va a dejar a todo el mundo. Y otras veces pienso, van a mirar el reloj diciendo, ¿cuándo acaba esto para irme? Siempre me debato un poco en estas cosas, pero tengo muchísimas ganas de empezar a hacer ya esta nueva música en directo, rodarla y luego ya grabar el disco, sí.
Nosotros que hemos tenido la oportunidad de ver tus conciertos, nos gustaba muchísimo la puesta en escena, la intimidad que surge en el escenario con los oyentes y, bueno, con los espectadores. Y sobre todo, cómo vas didactizando, ¿sí?, cada uno de los temas, cómo nos vas contando el proceso de creación, o nos pones en situación, otras veces nos haces reír.
Sí.
Es algo mágico que surge en el escenario y desde aquí pues deseando que salga el nuevo disco para poder tener la oportunidad de todos los mistéricos poder asistir de nuevo a esos conciertos.
Sí, pues mira, yo es que creo que el formato este del típico concierto de canción, aplauso, eso está obsoleto ya. Quiero decir que eso ha servido, ¿no? Pero en este contexto del siglo XXI, en el que las personas también hemos transformado nuestra mente, y creo que si yo hiciese esto, ¿no?, esta música tan trascendental, aplausos o silencio y otra canción y otra, sería insoportable. O sea, entonces creo que es necesario combinarlo con, pues eso, con reírnos a carcajadas y contar historietas y contar qué es lo que yo quería hacer cuando pensaba en esta canción o cómo llegó a mí o no sé, ponerlo en un contexto, ¿no?, que sea así, pues no sé si más didáctico o dejar de ser eso, canción, aplausos, y que sea todo un evento más, no sé, más interactivo, ¿no?, y más, y que el público y yo nos miremos y No sé explicarlo muy bien, pero...
Algo emocionante, bueno. Desde luego. Yo, por ejemplo, el último concierto que vi tuyo fue en Toledo y yo me emocioné. Me emocioné, pero por esto que hemos estado comentando en la entrevista, de esa música que apela a algo sí. Íntimo, algo interno. Así que me encantaría volver a escuchar los antiguos temas, los nuevos temas y emocionarme. Pues muchísimas gracias, Silverio, por habernos invitado aquí a Covarrubias, a la ermita a la capilla de San Olat. Y bueno, desde aquí pues despedimos la entrevista y te dejamos un poco para escucharte.
Vamos, estoy profundamente agradecido, de verdad, vaya gesto venir desde Madrid hasta aquí.
Nosotros donde tengamos que ir, gracias. Más a verte. Aquí.